Miles de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos César Augusto Ayala Diago, Eric Dubán Barbosa y Andrés Ramírez Bernal. El objetivo de este programa es la promoción de la obra de los historiadores que han contribuido al desarrollo de la historiografía nacional y al conocimiento de la historia de Colombia.
Libros en el aire.
Pues bien, queridos oyentes, para el día de hoy tenemos como tema la novela histórica. Esta vez contamos con dos invitados, de nuevo nuestro colega Bernardo Tovar, quien nos hablará de El hombre que amaba los perros, una novela histórica de Leonardo Padura, y el historiador Eric Barbosa, que nos hablará de una novela histórica nacional del autor Facio Lince sobre la oculta. Es una preocupación cada vez más entre los ciudadanos el tema de la novela histórica. Cada vez se escribe más novela histórica y cada vez la gente, por supuesto, lee más novela histórica. A veces tenemos la impresión de que la novela histórica es una ficción de la historia, pero las nuevas corrientes historiográficas, empezando por Hayden White, nos han demostrado que la historia, la historiografía también tiene harto de ficción y que el género historiográfico no se aparta mucho de la novela histórica. Es decir, entre el libro de historia y la novela histórica hay hoy en día muy, muy poca diferencia. Creo que es más realidad la novela histórica que hoy existe, y es mucha más ficción la historiografía que hoy existe. Pudiera uno hacer esa hipérbole. Así pues, esperamos que el programa de hoy sea de su completo agrado. Un libro que está impactando a los lectores de habla hispana, sobre todo, es el libro del escritor cubano Leonardo Padura, El hombre que amaba los perros. Es un libro que trata acerca de los pormenores del asesinato de León Trotsky en México. Quisiera preguntarle al profesor Tovar, que como ya hemos visto es un amante no solamente de textos históricos serios y densos, sino también de novelas históricas y de la cultura en general. Quisiera preguntarle por qué cree que este libro de Leonardo Padura ha tenido y está teniendo semejante éxito.
Sí, dentro de los éxitos hay que recordar que el libro ganó el premio Princesa de Asturias 2015. Indudablemente el éxito de esta novela se debe a que es, en mi concepto, una excelente novela como tal. Me parece muy bien escrita, muy bien concebida, estructurada. Su arquitectura corresponde a las exigencias propias de la novela, y además escrita en una narrativa que me parece bien concebida, bien estructurada. Además, la obra se ocupa de unas temáticas de plena actualidad. Bien, un acontecimiento que conmovió al mundo en la primera mitad del siglo XX, pues es indudablemente el asesinato de Trotsky por el estalinismo. Hay ese tejido de temáticas que parten de la revolución bolchevique de 1917, cuyos personajes líderes centrales Lenin y Trotsky. Luego todo el proceso conspirativo de Stalin, que hasta cierto punto fue subestimado por Trotsky, y eso le permitió a Stalin hacer un tejido de actividades que dieron como resultado que Trotsky no va a ser el heredero de Lenin en la dirección, sino que va a ser expulsado de Rusia. Todos estos acontecimientos, la revolución bolchevique, la trayectoria de Trotsky desde que es expulsado de la Unión Soviética hasta su asilo en México, este personaje que llega a considerarse, pues, ¿no?, un paria internacional, con todo el dramatismo de sus estadías en los distintos lugares de tránsito en su peregrinaje en Europa, el asesinato de sus hijos, de sus colegas, digamos, de toda la dirigencia bolchevique que quedó después de la muerte de Lenin y que Stalin tenía que quitársela en medio para poder concentrar el poder absoluto él, ¿no?, y su burocracia. Entonces, este tema donde también pues comienza a aparecer la figura de Ramón Mercader, ¿no? Entonces toda la historia de Mercader tejida narrativamente de una manera intrigante, digamos, de intriga y de suspenso, la guerra civil española, el proceso mismo de cómo es preparado Mercader en Rusia para cometer el asesinato de Trotsky. Eso es un relato apasionante. Y la misma narración del asesinato de Trotsky y el personaje de ficción Iván, que es un joven aspirante a escritor, pero que cae un poco en desgracia en Cuba. Tiene que refugiarse por allá de ser corrector de estilo de una revista de veterinaria, porque el elemento de los perros, que es lo que tienen en común Iván con Jaime López, que se lo encuentra en la playa, ese personaje extraño que al final viene a ser el mismo Ramón Mercader, que ha cumplido la pena de 20 años en México y que le va a contar su historia.
Profesor Tovar, la vida de Ramón Mercader tiene varios elementos interesantes e inclusive pueden llegar a ser irónicos. Por ejemplo, el hecho de que sea galardonado con el premio Héroe de la Unión Soviética o que finalice su vida en un país de las características de Cuba. ¿Para usted qué pretende el autor al resaltar estos elementos en la novela?
Digamos, todos estos elementos es lo que hacen que la novela sea supremamente interesante, ¿no? Cuando le dan la condecoración a Ramón Mercader, sin embargo, la Unión Soviética ha comenzado a cambiar. Ya hay el comienzo de una desestalinización de la Unión Soviética. La ceremonia de condecoración tiene que hacerse en privado, porque ya no se puede hacer en público. Y los antiguos estalinistas están siendo juzgados y digámoslo así, perseguidos. Ellos quedan en el aire, varios de estos estalinistas, entre otros Ramón Mercader. Entonces sale pues para Cuba, pues, ¿no?, por lo menos en la novela. Entonces hay que tener en cuenta, en esto que tú planteas de esta paradoja, el cambio que experimenta la Unión Soviética. A mí me parece que la novela es una obra donde se muestra los personajes diversos y particularmente los que son réplicas de Stalin a la escala que sea, a la pequeña escala, no solo en la Unión Soviética, sino en diversas partes del mundo y en Cuba.
Bernardo, ¿el historiador debería leer ese libro? ¿Le aportaría algo como método la novela histórica al trabajo concreto de la escritura del historiador?
El libro de Padura, ante todo, hay que leerlo como una novela, es decir, una obra de ficción, que es lo propio, pues, de la novela, así sea histórica. Lo característico de este libro, me parece, es que está primero fundamentado en una amplia, profunda y rigurosa investigación histórica. Lo que corresponde a la Unión Soviética, a Trotsky, indudablemente está facilitado en mi concepto por la trilogía de Isaac Deutscher, El profeta armado, El profeta desarmado, El profeta derrotado, que fueron los tres grandes textos de esta trilogía que escribió, y también, ¿no?, la obra sobre Stalin del mismo Deutscher, y lo que alcanzó a hacer sobre Lenin. Entonces, pienso yo, hay un aporte historiográfico, y ahí me parece a mí también un trabajo importante de investigación histórica en lo que corresponde a Ramón Mercader, y obviamente en los sucesos que están ilustrados históricamente. Ahora viene lo que podríamos llamar la alquimia del novelista. Es fiel a los hechos históricos en su relato, pero en la marcha del relato hay la urdimbre de una ficción, donde está la experiencia y la maestría de Padura, quien ha escrito otras novelas, que sabe hacer esa imbricación entre el relato histórico y el relato de ficción. Y los personajes que son solamente de la ficción, como Iván en Cuba, este joven que narra en primera persona, es un personaje hecho con las informaciones de diversas experiencias, casi abductivo, de tal manera que ese personaje inventado, creado, personaje de ficción, se nos presenta como un personaje real.
Bernardo, ¿podría el historiador profesional jugar a hacer novela histórica?
Sí y no. Digámoslo, si él sigue rigurosamente guiado por los requisitos, las exigencias, los paradigmas y el rigor histórico, no tiene derecho a hacer novela, ni a hacer una obra de ficción como tal, ¿no? Tiene que ser rigurosamente consecuente con lo que los documentos dicen, y de acuerdo con esa rigurosidad conjeturar de manera abductiva en lo que puede ser plausible históricamente. Pero para hacer una novela hay que hacer una arquitectura de ficción, ¿no?, ciertamente montada y levantada sobre el terreno histórico real. ¿Se me entiende?
Sí, claro.
Es eso. Para poder hacer novela histórica, el historiador tiene que tener talento de novelista, y no solamente historiador.
Profesor Bernardo, ¿por qué piensa usted que es recomendable la obra de Padura?
Si me dijeran, diga una sola cosa por la cual usted recomendaría esta obra a las nuevas generaciones, habida cuenta del interés literario, del interés narrativo, del aspecto novelístico, además, ¿qué? Yo diría una cosa, porque esta novela es una crítica al estalinismo. Y el estalinismo no es solamente lo que se reduce a la figura de Stalin. El estalinismo es una ideología, un modo de ser, un comportamiento, un discurso que está presente donde tú menos te lo esperas. Entonces, en este sentido es una radiografía apasionante de estos tipos de comportamiento más frecuentes de lo que uno cree, y que no son solamente de la Unión Soviética o de Cuba, ¿no?, sino que están en muchas partes y en nuestro medio.
De nuevo agradecemos al profesor Bernardo Tovar, siempre tan lúcido en estas temáticas historiográficas, esta vez hablándonos de un importante libro de novela histórica, El hombre que amaba los perros. Bueno, enseguida tenemos un tema más nacional. Se trata de una obra muy debatida y muy leída del novelista Héctor Abad Facio Lince, La Oculta. Es una novela que nos retrotrae sobre lo que le ha pasado a este país. Todo lo que en Colombia ha pasado en los últimos 30, 40 años suceden en una hacienda que se llama La Oculta. Eric Barbosa es historiador de la Universidad Nacional, nos ha venido acompañando en esta programación y se ha tomado el gustoso trabajo de leer esta novela. Así que por ahí empezamos. ¿Qué es La Oculta, Eric?
La obra de este escritor colombiano, Héctor Abad, La Oculta, pues primero es una publicación que aparece en el 2014, el final es de 2014, y trata de una hacienda. La Oculta, entre todo lo que es una hacienda, es una hacienda escondida entre las montañas del suroccidente antioqueño, particularmente está ubicada en Jericó. Pues, ¿cómo decirlo, no? La hacienda tiene un doble papel, porque a la vez es la protagonista y es el espacio donde se desarrolla la historia. Es decir, alrededor de La Oculta, todos los personajes, todas las voces que, ¿cómo decirlo?, con la maestría literaria de Héctor Abad, todos se encuentran vinculados con esta hacienda. Allí recaen sentimientos de amor y odio, de paz y violencia, de codicia y generosidad. Digamos que La Oculta se convierte en un ambiente, y pues esa es como la magia y como el aporte del autor, como esas ambivalencias, ¿no? Es un ambiente pacífico y entrañable, pero con la capacidad de tornarse oscuro, violento. Son contrastes, matices que logra el autor para lograr retratar las complejidades humanas e históricas de la sociedad antioqueña.
Es un segundo libro, digamos, uno podría decir, entre comillas, un libro menor después del Olvido que seremos. Pero es un libro muy importante, es decir, para mi gusto, mucho mejor escrito, con método mucho más literario. Pero a veces me preocupa que no llegue ese contenido de La Oculta, esas temáticas que él plantea, todo lo malo que le ha pasado a este país sucede en esa finca y sucede con los habitantes de esta finca. Para que haya novela histórica, se necesita que eso tenga una connotación universal, que sea absorbida, que sea asimilada por la colectividad, por el mundo todo. ¿Tú consideras que La Oculta llegue a un lector que no sea el colombiano?
Yo sí lo creo. De verdad, yo sí lo creo. Creo que esta novela tiene mucho potencial. Está siendo muy nombrada por estos días. O sea, si bien su obra cubre que fue hace 8 años que la publica El Olvido que seremos, esa obra era un poco más, ¿cómo decirlo yo? Tiene la sensación de autobiografía, como, no sé, como más interna. De él, acá en La Oculta, Héctor Abad, se despliegan varios personajes, Antonio o los hermanos que son los protagonistas de la novela, Pilar, Antonio y Eva, también recogen mucho de lo que uno le ha escuchado al autor en las entrevistas, pero recoge más voces, o sea, recoge muchos sentimientos, pensamientos, sensaciones de no solo el pueblo antioqueño, sino en generalidad de las maneras de entender la vida de muchos colombianos que sí posicionan a Colombia en un punto dentro del mundo y que puede servir o puede ser ajustada o tenida en cuenta por otros autores, gentes de otras nacionalidades, para tener una mayor relación, intercambio, pues de lo que es Colombia propiamente dicho y de lo que se podían integrar a otras tradiciones del mundo.
Eric, el texto que construye el historiador, tú eres un historiador muy joven, tienes tu producción toda por delante. ¿Cómo te sientes frente a un autor literato que aborda los temas históricos? ¿Cómo te sentiste tú allí? ¿Piensas que podrías hacer algo parecido? ¿Cómo, cuál es tu postura frente a esa novela histórica?
La novela histórica tiene sus posibilidades y digamos al leer La Oculta, La Oculta es una historia que narra todo el proceso de la colonización paisa desde el siglo XIX hasta eventos muy contemporáneos, paramilitares, guerrillas, narcotráfico. Yo creo que la novela histórica sí permite aprender mucho para el ejercicio del historiador, sobre todo en cuanto a la narración del tiempo o el jugar los tiempos. Héctor Abad pues cambia como la cuestión cronológica, sino pone así como lo hace entre verdad y ficción, por decirlo de algún modo, también juega con pasado, presente y futuro, y todo está en torno a La Oculta. O sea, como método, como inspiración para manejar sobre todo el tiempo en la investigación histórica, me parece que es algo muy importante que debemos tener en cuenta los historiadores en términos de narración. Esa es como mi postura ante la novela histórica. No siento ningún, pues como algunos otros historiadores, envidia o no sé, que nos estén quitando el campo. No, o sea, yo creo que son maneras de acercarse al pasado y digamos que la novela Oculta permite que uno como historiador sude, sienta, o sea, como que reviva los sentimientos de las personas que se enfrentaron a la naturaleza en la colonización paisa, que se siente que se le secuestren a un familiar, o sea, como ese aspecto que en muchos casos no se tiene en cuenta, como ese sentido humano.
¿Cuál sería tu mensaje para los oyentes respecto de esta obra?
No, pues el mensaje sencillo es leerla, porque La Oculta es la historia de los contrastes y contradicciones, ¿no? Uno no solo lo ve en los sucesos que pasan a los personajes o los que están viviendo de la época, sino ellos mismos en su personalidad, ¿no? O sea, Pilar, una de las personajes que los hermanos la ven como la más conservadora y tal, de tradiciones, al tiempo es la más progresista, o sea, ella tampoco es nostálgica, o sea, no tiene como apego material a ciertas cosas.
Pero resiste la venta de la finca.
Sí, o sea, pero digamos a la modernización de la finca, o sea, en la novela constantemente ella está quemando retratos, cambiando paredes, o sea, como modificándolo. Entonces es eso, o sea, son esos contrastes que reflejan los contrastes de la sociedad colombiana, que en las gentes conservadoras hay actitudes progresistas, sí, o sea, como que develan un matiz, y eso lo lograba muy bien, de las personalidades que no se pueden catalogar en un solo mote de esta persona es comunista y ya, como los cambios de los personajes.
Eric, la instrumentalización que se hace a través de los personajes para enmarcar los hechos históricos, ¿qué concepto te merece?
Pues digamos, en cuanto a los personajes, también está como muy relacionado a los tiempos. Es como si, siendo la misma familia, incluso una misma generación, cada uno de los personajes retratara o intentara representar distintos tiempos históricos. Y pues la cuestión de esos pensamientos, es decir, yo creo que cada uno de los personajes terminan reflejando una época, terminan reflejando un contexto geográfico y una manera de entender el mundo, y Abad los recoge.
Pues bien, con este par de bocadillos sobre dos interesantes novelas históricas, cerramos nuestro programa, sin antes dejar pasar algún comentario sobre lo escuchado. Andrés, ¿qué reflexión te produjeron estas dos entrevistas?
Bueno, yo creo que el debate central que se manejó dentro de este programa está relacionado con el asunto de la difusión de la historia. ¿Cuál es el camino que la disciplina debe tomar en los momentos actuales? Considero que la novela histórica es un elemento válido, un elemento clave, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la disciplina está siendo usada mucho en televisión, está siendo usada cada vez más en cine, en teatro. Entonces, por ende, considero que la difusión de la historia debe valerse de todos los instrumentos que pueda para intentar llegar a la mayoría público posible.
Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, entonces, cerramos nuestro programa. La próxima semana, más autores de historias.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.